Okay. God bless you, church. Dios lo bendiga, iglesia. For me, it's always an honor and a privilege to share the word of God with you. Para mí siempre es un honor y un privilegio compartir la palabra con ustedes. In our last sermon, we saw that James instructs the believers to call on the elders and pray, anointing them during sickness. We saw that as a highlight for the importance of spiritual leadership and the care within the local church. En el sermón anterior vimos cómo Santiago instruye a los creyentes a llamar a los ancianos para orar y ungir durante la enfermedad. Esto enfatiza o destaca la importancia del liderazgo y el cuidado espiritual dentro de la iglesia local. We also saw that this anointing with oil was a symbolic representation of dependency on God's power, His presence. This was not a ritual or something that will get you healed immediately. También vimos como el ungir con aceite era un acto simbólico que representaba dependencia del poder de Dios y su presencia, y no era un ritual o algo que nos daba sanidad rápidamente. True faith also in prayer is shown through boldness in asking God and completely surrender to His will. También vimos que una fe verdadera en la oración se demuestra a través de la valentía al pedir la entrega completa al plan supremo de Dios para nuestro bien y su gloria. And as a church, we're always committed to following those steps instructed by James and praying for the sick with compassion and trusting in God's power to heal, restore, and forgive according to His will. Y también como iglesia estamos comprometidos a seguir las instrucciones de Santiago de orar por los enfermos con compasión, confiando en el poder de Dios para sanar, restaurar y perdonar según su voluntad. Now today, we will be looking at chapter 5, verses 16 and 18. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 5, versículos 16 al 18. This is sermon number 30, and we just have one more. And we should be done with this. Este es el sermón número 30. Me falta solamente uno más, y acabamos la serie del libro de Santiago. Our topic for today is confession and prayer, God's design for the church. Nuestro tema de hoy es confesión y oración, el diseño de Dios para la iglesia. So if you can find your Bibles, stand up to read God's word, chapter 5, verses 16 to 18. Si puede ponerse de pie para leer la palabra de Dios, capítulo 5, versículos 16 al 18. And these are his words. Estas son sus palabras. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours and prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months, it did not rain on earth. Then he prayed again and he gave rain and heaven gave rain. And the earth bore its fruit. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvias y la tierra produjo su fruto. Let's come before the Lord in prayer. Venimos ante Señor para oración. Father, these are your words. Padre, estas son tus palabras. And they are effective. Y ellas son efectivas. They will accomplish its purpose. Van a cumplir su propósito. So Lord, I pray that you will give me clarity. Padre, te pido que me des claridad. And that you give us ears and heart to receive your instruction. Y que nos des oídos para oír y corazones para recibir tu instrucción. Build up your church. Padre, Construye tu iglesia. Glorify your name. Glorifica tu nombre. And conform us to your image. Conformanos a tu imagen. Amen. Amen. You may be seated. As we continue our passage here, we see a shift from the role of the elders in anointing to a broader call for every believer to live in a community of confession, prayer, and mutual support. A medida que avanzamos en este pasaje, pasamos del papel o el rol de los ancianos y la unción de aceite al llamado más amplio para que cada creyente viva en una comunidad de confesión, oración y apoyo mutuo. In our passage today, we're going to explore three concepts or three aspects of prayer and confession. Y en este pasaje vamos a estar viendo tres cosas, tres aspectos clave de la oración y la confesión. Point number one is a call to confession and mutual prayer. El primer punto es el llamado a la confesión y la oración mutua. Point number two is the power of righteous prayer. El punto número dos es el poder de una oración justa. Point number three is the example of Elijah, fervent and effective prayer. Y el punto número tres es el ejemplo de Elías, oración ferviente y eficaz. Start with our first point, this call to confession and mutual prayer. Empecemos con este punto número uno, el llamado a la confesión y la oración mutua. 5:16, our verse. 5:16, nuestro verso. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Versículo 16, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. Pretty sure that you already know that this therefore is a crucial connecting term. Yo sé que por ahora me imagino que sabe que cuando ves por lo tanto en las escrituras es un término de conexión crucial. Now this signals a logical conclusion, application, but in our case today is a respond based on what was previously stated. En nuestro caso, esto señala a veces una conclusión o una aplicación, pero en nuestro caso aquí, por lo tanto, muestra una respuesta basada en lo que se afirmó previamente. And what was previously stated, y que se afirmó previamente, because the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if sins have been committed, they will be forgiven. Therefore, that's the call to action. Confess your sins to one another and pray for one another. So, porque la oración, ¿qué fue lo que se afirmó previamente? Porque la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si se ha cometido pecados, serán perdonados. Ahí está el llamado a la acción. Por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros. And when it comes to the theme of confession, this happened both in the Old Covenant and in the New Covenant. Y cuando se trata del concepto de la confesión de pecado, esto podemos verlo en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. So in the Old Covenant, we see on Proverbs 28:13 that says, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. En el Viejo Pacto, vemos que en Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. So there is no profit, nor is there any prospering in our spiritual life as a church, as a body, as an individual, when we conceal our sin. So no hay ningún beneficio, no hay prosperidad en nuestra vida espiritual como iglesia, como cuerpo o como individuo cuando ocultamos nuestros pecados. Psalm 32, 3 and 5 is a powerful passage where David reflects on the burden on unconfessed sin and the freedom found in repentance. He describes the physical and spiritual distress he experienced when he kept silent about his sin, but also the relief and forgiveness he received when he confessed it to God. Psalm 32, 3 and 5, 3 to 5 says, "For when I kept silence," that's the concealing, "my bones went wasted away through my groanings all day long. For day and night your hand was heavy upon me," that's the conviction. "My strength was dried up as by the heat of summer," Selah. "I acknowledge my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin." En el Salmo 32, del 3 al 5, un pasaje muy poderoso en que David reflexiona sobre la carga del pecado no confesado y la libertad que se encuentra en el arrepentimiento. Él describe la angustia física y espiritual que experimentó cuando guardó silencio sobre su pecado, pero también el alivio y el perdón que recibió cuando se lo confesó a Dios. Salmo 32, 3 al 5. "Mientras callé mi pecado," cuando escondí mi pecado, "mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano estaba pesada sobre mí." Esa es la convicción. "Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado." Now we see this also in the new covenant. También vemos esto en el nuevo pacto. 1 John 1, 8 to 10 says, this is emphasizing the importance of honesty about our sin and the assurance of God's forgiveness. It says, "If we say we have no sin," that is the concealing part, "we deceive ourselves and the truth is not in us. But if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sin and cleanse us from all unrighteousness." En Primera de Juan 1, 8 al 9 enfatiza la importancia de la honestidad acerca de nuestros pecados y la seguridad del perdón de Dios. Primera de Juan 8 y 9 dice, "Si decimos que no tenemos pecados, encubriéndolos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad." This is a warning against deceiving ourselves, reminding us that denying our sin is not only false, but is spiritually dangerous. So Juan nos advierte que no debemos engañarnos a nosotros mismos, recordándonos que negar nuestros pecados no solamente es falso, sino también espiritualmente peligroso. Why is such a dangerous thing to not confess? ¿Por qué es algo tan peligroso el no confesar nuestros pecados? As a result of concealing sin, we experience this internal burden and emotional distress. Como resultado de ocultar nuestros pecados, podemos experimentar una carga interna y una angustia emocional. So concealed sin brings guilt, inner turmoil, robbing us from the peace and the joy that Christ provides. El pecado oculto trae culpa y confusión interior y nos roba de la paz y el gozo que Cristo provee. It also hardens the heart and it increases sinfulness. When sin remains unconfessed, it becomes easier to justify further disobedience, leading to a cycle of spiritual decline.
Cuando no confesamos nuestros pecados, nuestro corazón se endurece y puede haber una mayor pecaminosidad.
O sea, cuando el pecado permanece sin confesar, se vuelve más fácil justificar una mayor desobediencia, lo que lleva a un ciclo de decadencia espiritual.
Unconfessed sin also breaks the fellowship of one another's.
Este pecado oculto también rompe el compañerismo de los unos a los otros.
Because it breeds dishonesty, hypocrisy, damaging relationships and causing divisions within the loved ones, church, and family.
Esto genera deshonestidad e hipocresía, dañando relaciones y causando divisiones entre matrimonio, familia y hasta en la iglesia.
Unconfessed sin weakens our ability to serve, to witness, and lead effectively in the ministry and the daily life.
El pecado no confesado debilita nuestra capacidad de servir, de testificar y liderar eficazmente en el ministerio y en la vida diaria.
When sin is hidden, it becomes a foothold for the enemy, leading to greater deception and even spiritual attacks.
Cuando el pecado sigue oculto, se convierte en un punto de apoyo para el enemigo y lo que lleva a un mayor engaño y muchos ataques espirituales.
It can confuse the sense of God's presence in our life.
Sin that remains unaddressed dulls our ability to experience the joy, guidance, and nearness of God.
Un sentido confuso confunde la presencia de Dios en la vida del creyente.
El pecado que permanece sin ser confesado opaca nuestra capacidad de experimentar el gozo, la guía y la cercanía de Dios en nuestra vida.
It also delays the growth and maturity of a believer.
Spiritual growth is hindered when we refuse to confront sin, preventing us from becoming who God has called us to be.
El crecimiento espiritual se ve obstaculizado cuando nos negamos a enfrentar el pecado, lo que nos impide convertirnos en lo que Dios nos ha llamado a ser.
It also brings God's disciplines and consequences. Choosing to hide sin invites the correction and the consequences that could have been avoided through repentance.
La disciplina de Dios y también sus consecuencias. Decidir ocultar el pecado invita a la corrección y a consecuencias que podrían haberse evitado mediante el arrepentimiento.
So confessing our sins to one another and praying for each other, it's crucial because you may be healed.
That's the last part of our verse.
So confesar nuestros pecados los unos a los otros y orar los unos por los otros es fundamental porque podemos ser sanados.
That word healed there in our passage, la palabra sanado en nuestro pasaje, comes from a Greek term that refers to restore something to a state of health or wholeness, which emphasizes both spiritual and in some cases physical restoration. It's like you are what you are intended to be.
La palabra griega te da este entendimiento que se refiere a una restauración de algo, a un estado de salud o integridad, haciendo énfasis en la restauración tanto espiritual
y en algunos casos física. Es como si estás siendo restaurado a lo que se supone que seas.
We're going to jump to our point number two, the power of a righteous prayer.
Ahora brincamos al punto número dos, el poder de una oración justa.
So if the elders are called to set an example of personal righteousness, now this part of the passage makes it clear that the whole church is to pray.
So si bien los ancianos están llamados a dar un ejemplo de rectitud personal, el pasaje de hoy deja claro que es un deber de toda la iglesia orar.
Every believer is righteous by faith and is invited to pray.
Todos los creyentes son justos por la fe y están invitados a orar.
However, the effectiveness of prayer depends not on the goodness or merit of the one praying, but on the grace and the power of God.
Sin embargo, la eficacia de la oración no depende de la bondad o el mérito del que ora, sino de la gracia y el poder de Dios.
So you see, in that part, James shifted from praying for healing to the power of effective prayer. He emphasizes that the prayer of a righteous person is powerful.
En la última parte de este versículo, Santiago pasa de orar por sanidad al poder de la oración eficaz. Y esto destaca que la oración de una persona justa es poderosa.
While all Christians are righteous before God, the Greek word here, dikaios, can also mean a life of visible godly obedience.
Si bien todos los cristianos son justos ante de Dios, la palabra griega aquí, dikaios, también puede significar una vida de obediencia visible y piadosa.
So I want to make the same clarification that I made on my last sermon, that this is not something that we're manufacturing here.
So quiero hacer una aclaración como la hice en el sermón anterior. Esto no es algo que nosotros manufacturamos aquí en la iglesia.
We cannot by no means think this is some sort of program that James had in the early church.
De ningún modo podemos pensar que esto es algún tipo de programa que Santiago tenía en la iglesia primitiva.
This is not look at each other and start confessing your sins.
Esto no es mírense en cada uno y empiecen a confesarse sus pecados.
I want you to see that there was problems in this church.
Se veían problemas en estas iglesias.
And a church that is struggling with corporate sin is a church that won't prosper.
Aquí habían problemas en esta iglesia. Y una iglesia que lucha con pecado corporativo es una iglesia que no va a prosperar.
There were sins that needed to be called out. And James, in a very pastoral way, does it.
Aquí hay mucho pecado que necesitaba ser denunciado y Santiago, de manera pastoral, lo hizo.
Let me give you some examples, since we're almost at the end.
Dame darte varios ejemplos, ya que estamos al final.
Blaming God for temptation, culpando a Dios por la tentación. Anger, harsh speech, ira, palabras duras. Neglecting to obey God's word, descuidar la obediencia a la palabra de Dios. Favoritism, partiality, favoritismo y parcialidad. Lack of mercy, una falta de misericordia. Dead faith, that was faith without works. Una fe muerta, fe sin obras. The sins of the tongue, gossiping, lying, slander.
Los pecados de la lengua, el chisme, las mentiras, las calumnias.
Worldliness and friendship with the world.
Mundanidad y amistad con el mundo.
Pride and arrogance,
orgullo y arrogancia.
Ignoring God's will, boasting about their future.
Ignorando la voluntad de Dios, jactándose del futuro.
Complaining and grumbling against one another.
Quejándose y murmurándose los unos contra los otros. Now it has to come to our hearts. Ahora esto tiene que venir a nuestros corazones. Think about, do I make excuses for my sin by blaming God or others instead of taking responsibilities for my actions?
¿Pongo excusas por mis pecados, culpando a Dios o a otros en lugar de asumir mis responsabilidades por mis acciones?
Do my words reflect Christ's love, or do I use them to tear others down through anger or gossip or harsh speech?
¿Reflejan mis palabras el amor de Cristo o las uso para derribar a otros con ira y chisme y palabras duras?
Am I really living in obedience to the word of God?
¿Estoy viviendo en verdad obediencia a Dios?
Do I approach life with humility and trust in God's plan, or do I pridefully boast about the future and rely on my own understanding?
¿Enfrento la vida con humildad y confianza en el plan de Dios, o me jacto del futuro con orgullo y confío en mi propio entendimiento?
Am I hiding my sin instead of confessing it and repenting? Am I forgetting that true freedom comes through Christ?
¿Estoy ocultando mi pecado en lugar de confesarlo y arrepentirme? ¿Olvido que la verdadera libertad se encuentra en Cristo?
And this is again where our church mission comes to the forefront again.
Y aquí es donde la misión de nuestra iglesia vuelve a traer protagonismo en mi sermón.
I thought I'd ask brother to put it up. I don't know if he could.
Yo creo que le pregunté al hermano si la podía poner.
But if not, I'll read it again to you.
Pero si no, te la leo de nuevo.
This is what it says. To this end, we meet here every Lord's Day to worship God and commune according to the relational commands in scriptures, the one another's.
Esto es lo que dice nuestra misión. Con este fin, nos reunimos cada domingo para adorar a Dios y tener comunión según los mandamientos relacionales de las escrituras, los unos a otros.
So this is what James is trying to say. Esto es lo que Santiago está tratando de decir. This is not a program, look at each other, confess your sin.
Esto no es un programa, mírense los unos al otro y confiesen.
No, this is do life together.
Esto es lo que está diciendo es haz tu vida juntos.
What do you think it will happen if we intentionally live out the mission of a church, leading lives of confessions and prayers for one another?
¿Qué ustedes creen que sucederá si vivimos intencionalmente la misión de nuestra iglesia, llevando la vida, una vida de confesión y de oración los unos por los otros?
Remember that list that I gave you when we conceal our sins?
¿Se acuerdan aquella lista que les di si guardamos nuestros pecados?
Well, it's the opposite. Pues es lo opuesto.
As a result of confessing our sins and praying for one another, we experience inner peace and freedom. So como resultado de confesar nuestros pecados y orar los unos por los otros, experimentamos paz interna y libertad emocional.
It's softness of heart and a renewed obedience.
So when we confess our sins and pray for one another, our hearts remain tender to God's leading, making it easier to walk in obedience and spiritual growth. So cuando confesamos nuestros pecados y oramos los unos por los otros, nuestros corazones permanecen sensibles a la dirección de Dios, facilitando la obediencia y el crecimiento espiritual.
It restores fellowship. El restaura el compañerismo.
We have greater effectiveness in ministry and in the life of others.
Tenemos mayor eficacia en el ministerio y en la vida de los otros.
We are protected against God's enemy.
Estamos protegidos entre el enemigo de Dios. So by confessing our sins and praying for one another, we bring sin into the light and remove the enemy's foothold and stand firm in God's truth and strength.
Al confesar nuestros pecados y orar los unos por los otros, sacamos el pecado a la luz, eliminamos el punto de apoyo del enemigo y permanecemos firmes en la verdad y la fortaleza de Dios.
And you will get to experience spiritual growth and maturity.
Y vas a experimentar crecimiento y madurez espiritual.
Growth happens when we acknowledge our sins and when we pray for one another. God transforms us into who he called us to be.
So el verdadero crecimiento ocurre cuando reconocemos nuestros pecados, cuando oramos los unos por los otros. Dios nos transforma en lo que Él nos ha llamado a ser.
So much blessing when we fulfill the Lord's desire for His glory and for the good of the people.
Cuánta bendición hay cuando cumplimos los deseos del Señor para su gloria y el bien de su pueblo.
Now we go to point number 3.
Ahora vamos al punto número 3.
I think we're on time, guys.
Estamos en tiempo. The example of Elijah, a fervent and effective prayer. Punto número 3 es el ejemplo de Elías, oración ferviente y eficaz.
All right. So you know James have used many examples in this letter.
Sabemos que Santiago ha usado bastante ejemplos en su carta.
He used Abraham as an example of faith demonstrated through work.
Usó a Abraham como ejemplo de fe demostrada a través de las obras.
You see this in chapter 2. Ves esto en el capítulo 2.
He used Rahab as an example of faith accompanied by action. Chapter 2. También usó a Rahab como ejemplo de fe acompañada de acción. Santiago 2.
He also used the farmers as an example of patience and waiting for God's timing.
También usó a los granjeros o a los agricultores como ejemplo de paciencia al esperar el tiempo de Dios.
He also used the prophets as an example of enduring hardship for the sake of righteousness.
También usó a los profetas como ejemplo de soportar dificultades por causa de la justicia.
He also used Job as an example of perseverance and suffering.
También usó a Job como ejemplo de perseverancia en el sufrimiento.
You see that in chapter 5. Tú ves eso en el capítulo 5. Now he uses Elijah. And he says, chapter 5, verse 17 and 18, Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months, it did not rain on the earth. Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit.
Y él usó el ejemplo de Elías, diciendo, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
First, I want you to see that Elijah was a man with a nature like ours.
Primero quiero que veas que Elías era un hombre con una naturaleza. Uso pasiones, yo uso naturaleza como la nuestra.
So Elijah was not a supernatural being, but a man subject to the same limitations of all believers.
So Elías no era un hombre supernatural o sobrenatural, sino un hombre sujeto a las mismas limitaciones humanas que todos los creyentes.
So though he was a prophet, he experienced fear, discouragement, and weaknesses, yet God still heard and answered his prayer.
You find that in 1 Kings 19.
For the sake of time, I'm just going to quote the chapter, and you go ahead and do your homework. Por el tiempo te voy a dar el capítulo de Reyes de donde habla esto y tú haces tu asignación en casa. So, aunque era un profeta, él experimentó temor. Esto está en Primera de Reyes capítulo 19. Desánimo, debilidad, pero aún así Dios escuchó y respondió sus oraciones. You see this echo that God does not answer the prayer based on human greatness, but according to his will and faithfulness. 1 John 5:14. And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Esto refleja la verdad bíblica que Dios no responde a las oraciones basándose en la grandeza humana, sino según su voluntad y su fidelidad. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. The same God who answered Elijah's prayer invites all believers to pray with confidence. El mismo Dios que respondió a las oraciones de Elías invita a todos los creyentes a orar con confianza. Hebrews 4:16 says, "Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need." Hebreos 4:16 dice, "Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna." Now look at the power of Elijah's first prayer, verse 17. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. I was trying to pray that God would bring a blizzard so I could have a day off, but it didn't work. Yo estaba orando que el Señor trajera una nevada para no ir a trabajar el otro día, pero no funcionó. I don't think that's what James is trying to tell us. Yo no creo que eso es lo que Santiago está tratando de decirnos. I want you to see how Elijah's prayer, even though James doesn't mention here directly, was aligned to God's revealed will. Quiero que veas cómo la oración de Elías, a pesar de que Santiago no es directo aquí diciendo esto, estaba en línea o alineada con la voluntad revelada de Dios. Deuteronomy 11, 16 and 17 says this. This is God talking to the Israelites. "Take care, lest your heart be deceived and you turn aside and serve other gods and worship them. Then the anger of the Lord will be kindled against you, and he will shut up the heavens so that there will be no rain, and the land will yield no fruit, and you will perish quickly off the good land that the Lord is giving you." Deuteronomio 11, 16, 17 dice, "Cuidaos, no sea que se engañe vuestros corazones, y os desviéis y sirváis otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto parezcáis en la buena tierra que el Señor os da." So God warned Israel that if they turned to idolatry, he would shut up the heavens so that no rain will fall. So Dios advirtió a Israel que si se recurrían a idolatría, él cerraría los cielos para que no lloviera o no cayera lluvia. Now, when the king Ahab and Israel worshiped Baal, you're going to find this in 1 Kings chapter 16, Elijah, as God's prophet, prayed according to God's judgment. So cuando el rey Acab y Israel adoraron a Baal en Primera de Reyes 16, Elías, como profeta de Dios, oró conforme al juicio de Dios.
God honored Elijah's prayer, and the land experienced devastating drought, fulfilling what God has spoken in the law.
This shows that the effective prayer is not about manipulating God, but about praying according to his word and purposes.
So Dios honró la oración de Elías y la tierra experimentó una sequía devastadora, cumpliendo lo que Dios había dicho en la ley.
So esto demuestra que la oración eficaz no se trata de manipular a Dios, sino de orar conforme a su palabra y sus propósitos.
Then you see 5:18 of our verse,
capítulo 5:18 de nuestro versículo,
the power of the second prayer. Then he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth bore its fruit.
Y oró otra vez, y el cielo dio lluvias, y la tierra produjo su fruto.
Now this is not clear here, but this is what happened.
Esto no está claro aquí, pero esto es lo que pasó.
After Israel had fallen into deep idolatry, Elijah confronted the prophets of Baal at Mount Carmel. This you'll find in 1 Kings 18.
Después que Israel había caído en una profunda idolatría, Elías confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Esto lo consigues en Primera de Reyes, capítulo 18.
And in that same chapter, you see that the people repented and declare, "The Lord, He is God."
And Elijah prayed for rain. So cuando el pueblo se arrepintió, en el mismo capítulo 18 de Primera de Reyes, el pueblo de Israel se arrepintió y declaró, "El Señor es Dios." Elías oró para que lloviera.
Now his prayer was persistent. He prayed 7 times before the first sign of rain appeared. The same chapter, 1 Kings 18.
Su oración fue persistente y él oró 7 veces antes de que apareciera la primera señal de lluvia. Esto lo consigue en Primera de Reyes 18.
You see this reflection of this biblical principle that we find in the New Covenant, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing.
¿Ves este principio bíblico que vemos en el Nuevo Pacto en Primera de Tesalonicense 5:17 que dice orar sin cesar?
To continue seeking God's will until it's accomplished.
De continuar buscando la voluntad de Dios en oración hasta que se vea cumplida su voluntad.
The rain that followed, because it did rain,
la lluvia que siguió porque sí llovió,
this was a sign of God's mercy and restoration, showing that when confession of sin happens and repentance happens, God is faithful to forgive and restore.
So la lluvia que siguió, porque llovió, fue una señal de la misericordia y la restauración de Dios, mostrando que cuando hay confesión de pecado y hay arrepentimiento de pecado, Dios es fiel para perdonar y restaurar.
And I close with this while we're early.
Cierro con esto. Estamos temprano.
Don't carry your burdens of sin alone. Bring your failures before Christ in repentance, knowing that he is faithful to forgive. True healing begins when we humble ourselves before him.
So no cargues solo con el peso del pecado. Lleva tus fracasos ante Cristo en arrepentimiento, sabiendo que Él es fiel para perdonar. La verdadera sanidad comienza cuando nos humillamos delante de Él.
God calls us to lift each other up in prayer. So do not hesitate to pray for your brothers and sisters, trusting that God hears
and answers according to his perfect will.
Sepa que Dios nos llama a levantarnos los unos a los otros en oración y no dudes en orar por tus hermanos o hermanas, confiando en que Dios escucha y responde conforme a su perfecta voluntad.
Prayer is not a ritual, it is a powerful means of grace. And just as Elijah prayed and God responded, so we must pray with confidence, knowing that Christ intercedes for us before the Father.
La oración no es solamente un ritual, no es un ritual, sino es un medio poderoso de gracia. Así como Elías oró y Dios respondió, también debemos orar con confianza, sabiendo que Cristo intercede por nosotros ante el Padre.
Now I tell you, look around. Do not let your brother and sister struggle alone. Encourage them in righteousness. Gently correct them when they need it, and remind them of God's promises. Spiritual growth happens in community.
Ahora sí te digo, mira alrededor tuyo y no permitas que tus hermanos o hermanas luchen solos. Anímalos en la justicia. Corríjanse con amor cuando sea necesario y recuérdales de las promesas de Dios. El verdadero crecimiento espiritual sucede en la comunidad de creyentes.
Even when you don't see immediate results, continue praying. Just as God sends rain after Elijah's persistent prayer, he will bring restoration in his perfect time because he is faithful.
Y aunque no veas resultados inmediatos, sigue orando. Así como Dios envió la lluvia después de las oraciones persistentes de Elías, él traerá restauración en su tiempo perfecto porque él es fiel.
Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your word.
Padre, te damos las gracias por tu palabra.
It says you painted this picture of a community that is faithful to your word. Let this be implanted in our hearts and be intentional.
Padre, así como pintaste este cuadro de una comunidad que es intencional y que es obediente a tu palabra, ayúdanos ahora a ser intencionalmente los unos con los otros.
To get to experience spiritual growth and maturity in the midst of your people.
Que podamos experimentar un crecimiento espiritual en el medio de tu comunidad, Señor.
Father, you brought us together.
Padre, tú nos traíste juntos.
With a mission, con una misión.
To bring glory to your name and to commune with the commandments to one another's. Para traer gloria a tu nombre y ejercer los mandamientos los unos por los otros.
Thank you, Lord, for your faithfulness.
Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén.